El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves ya 15 de noviembre de este 2018. Querida Yasna, ¿cómo estás tú?
Hola, buenas tardes auditores también, bienvenidos.
Mal día este, ¿eh?
Inquietante.
Día difícil, complejo con esta situación de la Araucanía que la vamos a tratar de desmenuzar en su mayor complejidad posible, pero que se avizora muy, muy difícil y que reabre algo que se había aparentemente trabajado mejor, pero que con esta barbaridad que ocurrió ayer no se ve que vaya a ser mucho. En fin, lo vamos a ir viendo a lo largo del día. Les puedo contar que para mañana el día va a estar despejado, caluroso, 28 grados, menos caluroso que hoy, que la temperatura máxima pasó de los 30. Y el fin de semana más o menos parecido en todo Santiago, alrededor de los 25, el domingo de nuevo más de 30 grados. No hay lluvia, sino muy... No hay lluvia nomás. Y ya. Ni siquiera en la Araucanía. En la Araucanía hay una lluvia de otro carácter. Hay una lluvia... Para mañana hay lluvias en Temuco. Es una lluvia de tristeza por lo ocurrido. Y yo creo, como lo veníamos conversando, ya anda una lluvia que se va a hacer más dura en el... si bien no una lluvia de las nubes, sino que una lluvia de problemas que se van a ir suscitando.
Tratemos de hacer un resumen de los acontecimientos del día antes de analizarlo, con la prevención de que es difícil la neutralidad frente a las muertes en general, ¿eh?
La neutralidad, yo no creo en la neutralidad, para empezar.
Y menos frente a estas situaciones. Bueno, como sabemos, finalmente, después de 12 horas de espera, el ministro del Interior entregó una versión oficial de los acontecimientos de ayer con la muerte de Camilo Catrillanca,
yo no sé cómo se pronuncia.
Ellos dicen Catrillanca.
Catrillanca,
sí, es lo que
ellos
yo
lo dicen así, bien. Será así.
Sí. Y en esta comunicación, la verdad es que se asume completamente la versión oficial de Carabineros, la misma que entregó ayer Mayol, con el agravante que, después te digo los agravantes. Mira, se ha filtrado en el diario La Tercera recién, ¿eh? Y cuando hay estas filtraciones, obviamente son parte de las arremetidas comunicacionales de control de daño frente a situaciones tan dificultosas como esta. Y es un parte de Carabinero, que sería como el segundo, en que se plantea que sí, que la víctima fallecida anoche, sí participó en el robo. No solamente tenía antecedentes la receptación, como tanto enfatizaron las autoridades de gobierno, sino que además sí participó. Habría participado, dice el parte Carabinero, según lo estableció la inspección del helicóptero, que es desde la altura logró ver los acontecimientos y vio cómo esta víctima, dice el parte, se habría bajado del vehículo robado, de uno de los tres vehículos robados, y se habría subido junto a otra persona a el tractor donde después fue asesinado. Figúrate. La comunidad de la zona de Galvarino ha llamado un levantamiento de 3 días, así lo explicaron en un comunicado, y el vocero Héctor Yaitul dijo que esto se trata de hacer cortes de luz, cortes de calle, de carretera, y en general barricadas, y expresar el malestar, de tal manera que todo indica que esto solo ha sido una mecha que encendió una pradera muy seca para los incendios, a propósito de la temporada de incendios que se viene también. Se ha nombrado al fiscal especial para que investigue la situación. es lo que pidió el gobierno y en eso coincidieron todos los sectores. La única coincidencia que hay transversal es esa, que se
qué
investigue. Hay ya desplegado, afortunadamente, 50 efectivos de investigaciones en la zona, iniciando los peritajes. La confirmación de que el disparo fue por la espalda está absolutamente ratificada por todos los testigos que estuvieron en la zona, incluso por el informe de la autopsia.
Sí,
es decir, ya es una constatación científica. Así lo dijo la directora nacional del Instituto de Derecho
Humano.
Bueno,
anoche José Elwin, con quien se supone vamos a conversar en un momentito más, también el director del observatorio de la situación en Temuco y consejero de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos, afirmó haber visto el cuerpo de Catrilanca y que era evidente que la bala había ingresado por la parte posterior de la cabeza.
Claro, lo que pasa es que cuando lo hace un médico,
con la experiencia y los
elementos científicos, ya es muy difícil dudar de aquello, que no fue en ningún momento ni siquiera mencionado en las versiones oficiales. ¿Qué estos casos fueron de mayor dureza a menor dureza? Diría que la más dura fue de Chadwick, luego Moreno, que puso bastantes matices por su mayor empatía quizás con la zona después de haber estado ahí tanto tiempo, y el presidente Piñera, que también, además de respaldar a Carabineros, pero partió diciendo que hay que hacer una investigación a fondo y hay que respaldar a Carabineros, sí, porque en su combate de la delincuencia es muy importante que se sientan autorizados.
No va a defender nada, obvio, pero...
¿Una última antecedente?
Sí,
Y te entrego inmediatamente la palabra para cerrar el resumen solamente. Y es que en la Cámara de Diputados finalmente se hizo el minuto de silencio que habían pedido ayer los parlamentarios de la oposición y que fue rechazado por el oficialismo, parte del oficialismo. Se acordó interpelar al ministro del Interior. Y además existe la posibilidad, dijeron que están estudiando, rechazar la partida en el Ministerio de Hacienda para el financiamiento del Comando Juncla.
Así me
justo
parece.
Porque están precisamente en esto legislando esa ley.
Mira, no, yo te quería dos cosas. Esta parte de Carabineros viene a echar más peor, o sea, echa a perder más todavía
todo mal.
Yo creo que hay una diferencia de lo que dice Chadwick hoy con respecto a lo que dice Mayol ayer, y muy importante, Chadwick ubica a la víctima fuera totalmente del hecho delictual y se le está en su tractor y no tiene nada que ver con esta historia.
Sí, eso es cierto.
Y Mayol ayer, Mayol sí asumió en unas vocerías, el intendente Mayol, lamentable, llena de contradicciones, etcétera, asumió todo lo que le dijo este informe de Carabineros, que hoy extrañamente el parte aparece hoy en la tarde. 24 horas después tenemos un parte del señor que no estaba ayer. Nunca supimos ayer que existía este parte, y de uno de los pilotos de los helicópteros que vio todo y que además encontraron los cuchillos.
Y además está filtrado a través de un medio de comunicación. Además,
sí, no, rarísimo. Mira, la historia la hizo ayer el periodista Pedro Cayuqueo, que en estos temas ha sido siempre notable su aporte. 4 homicidios de Carabineros sobre comuneros mapuches, todos jóvenes por lo demás. Mendoza, Collío, desde el 2002 hasta ahora, 4 homicidios al menos, donde todos por la espalda, y en todas las oportunidades los informes de Carabineros han sido de que ha habido o enfrentamiento o que no había, en fin, y todos han sido desarticulados por las investigaciones posteriores. Esta insistencia permanente de intentar armar una historia para exculparse de algo que no tiene sentido tratar de exculpar, sigue hundiendo la credibilidad de una institución que lamentablemente está en un nivel, como dijo el senador Huenchumilla, de credibilidad cero. En fin, esto tiene consecuencias muy graves, además tiene las consecuencias de lo que va a seguir ocurriendo en la Araucanía, de los procesos que se pretendían iniciar y que, como dice Moreno, el propio ministro Moreno, hoy día es un retroceso muy importante, etcétera. Designaron fiscal exclusivo, el fiscal exclusivo del fiscal Garrido, que es el encargado de temas de derechos humanos en la Fiscalía en Temuco, lo que está aparece como una muy buena idea. Y como tú ya lo decías, está investigaciones, la PDI a cargo de la investigación de todo esto. Mira, desde el comienzo se intentó armar una historia de la emboscada, de todo. Ahora, un comando. Aquí está el tema político detrás. ¿Para qué hicieron este comando? esta barbaridad de llevarlos a Colombia, esta estupidez de llevarlos donde la peor lugar donde se podía hacer la instrucción. Colombia tiene un historial de barbaridad respecto de las fuerzas policiales y militares en la guerra que se desata con el narcotráfico, con un terrorismo y con guerrilla. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está pasando en la Araucanía? No, esto es de las peores noticias que hemos podido tener en los últimos meses.
Yo quisiera agregarte un par de reflexión. Entre paréntesis, el caso que tú mencionas, el del 2008, que es el último, el de Alex Lemún, que también fue baleado por la espalda, se cerró porque había sido investigado la justicia militar, además, la mayoría de ellos. Se cerró la investigación, se sobreseyó sin culpable y tuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pedirle, porque se abrió un proceso allí, pedirle a la justicia chilena que reabriera, pero en los tribunales normales de todos los chilenos. A mí las dos reflexiones que te decía que me parecen de esto es, primero, me llama profundamente la atención que cuando hay una víctima, la pérdida de la vida de una persona de 24 años que deja una familia, que además se produce en un contexto sumamente delicado, donde hay un esfuerzo político de todos los gobiernos por generar mayor entendimiento, diálogo y paz, me llama profundamente la atención que no haya habido ni un solo gesto de compasión, ni un solo acto de empatía, ni al presidente Piñera, ni el ministro Chadwick, ni la vocera. Me parece que Moreno, tú me reseñabas que
Moreno transmitió su pesar. Moreno dedica gran parte de su declaración a hablar de la familia, de la pérdida, de lo lamentable, etc.
El ministro del Interior, sola palabra para lamentarlo, para manifestar pesar, para solidarizar con la familia, para compartir su pena. Nada, absolutamente nada. Y lo segundo es que esto de, bueno, tardar un poco, lo que no me llama la atención, creo que puede hasta considerarse responsable tratar de recabar todos los antecedentes y aunque eso signifique tardar un poco en dar una versión oficial. Pero si es que eso significó efectivamente recabar todos los antecedentes, porque aquí está clarísimo que el gobierno se compró de pe a pa la versión oficial de Carabineros. Y no hizo absolutamente ninguna otra consulta, porque bastaba con saber que el disparo era por detrás. Bastaba con, darse cuenta que el comando jungla, ¿no?, tiene la instrucción que tiene. Está ahí con la misión de acabar con una supuesta existencia de terroristas armados. Entonces, están entrenados para eso. Incluso el propio ministro del Interior no fue capaz de responder esa pregunta.
Sí, cuando le preguntaron dijo que todos los efectivos de carabineros tienen que estar disponibles, una cosa, son los que están ahí.
Lo que él dijo es, en el fondo, el comando jungla, le preguntan, ¿por qué? Si han hecho tanto énfasis en que esto es un delito común.
¿Por qué
fue el comando jungla?
Claro. Y la respuesta es eso, que son los efectivos que están en la zona.
Lo que responde es que el que fue es Carabineros.
Sí, claro.
Con los recursos que hay allá.
Es una evasiva.
O sea, un eufemismo vergonzoso.
Yo creo que está muy complicada la moneda, fíjate que está muy... Están intentando la llamada. Está muy complicada la moneda con este tema. Yo creo que el inicio de Mayol comprándose, como tú dices, en su totalidad el informe sin ninguna base de ningún tipo de carabinero, compromete de alguna forma también lo que puede hacer la moneda después, porque hay una ambigüedad, porque al mismo tiempo que dicen no, respaldamos a Carabineros en su combate al delito, pero vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, pedimos un fiscal especial. Entonces hay un discurso donde se dejan un mínimo espacio. Yo creo que no creen nada de lo que está diciendo Carabineros. Yo creo que están muy, muy complicados. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué hacen hoy día después que crean el comando jungla, después de que le dan de lo que han hecho durante todo este tiempo de respaldo y restricto a todo lo que ha pasado con Carabineros? ¿Cómo hoy día dicen, no, ahora sí que no le creemos? Están en un lío político mayor. Conversemos con José Elwin, ¿te parece? Estamos ya en contacto con el director del observatorio en Temuco y director también del consejero, perdón, del Instituto de Derechos Humanos de nuestro país, José Elwin, y que está en Temuco y que ha estado muy, muy desde anoche ya en contacto con las familias y con todo. José, muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Un millón de gracias por tu gentileza. José, ¿cómo es la situación en este momento, el ambiente que se vive allá y las circunstancias que han ido surgiendo en las últimas horas?
Bueno, hoy no he estado en el lugar de los hechos como ayer, digamos, en Ercilla, a petición de la familia, a petición de la comunidad y también de la directora del INDH. Sin embargo, he estado en comunicación con los distintos actores y se vive una situación, primero, de profunda tristeza, digamos, de desaliento, de pesar, y también de mucha tensión. Hay que señalar que estos hechos de fuerza generan reacción y en ocasiones de una manera incontrolada por la comunidad afectada, en este caso, digamos, otras reacciones en otros territorios. De modo que lo que se vive es como una suerte de espiral de fuerza gatillada por un hecho de fuerza de responsabilidad, todo parece indicar, del Estado, de un agente del Estado.
José Elwin, buenas tardes. Respecto de ese mismo clima que preocupa, porque incluso preocupa por la posibilidad de que, habiendo estado tan apoyada la fuerza desplegada ya hoy por el gobierno, pueda repetirse, porque la situación va a ser una escalada de violencia, es lo más probable. Es muy difícil controlar, además, el estado de indignación en que se muestra la comunidad. Hoy día entiendo que ha habido muchos incidentes, muchas barricadas, reprimidas en general con fuerzas bastante contundentes por parte de Carabineros. No sé si ha participado el Comando Jungla, entiendo que los tienen un poquitito en capilla, aunque no lo han dicho públicamente. Pero, claro, en esta escalada además se inscribe un llamado a 3 días de levantamiento popular. Lo ha dicho Héctor Yaitul, que ha llamado a cortar vías, ha llamado a hacer barricadas, ha llamado a cortar la luz, es decir, a expresar esta indignación de la manera más desobediente que se puede manifestar.
No, es un escenario muy preocupante. No es un escenario nuevo, hay que decirlo. Digamos. Recordemos que hay por lo menos otros 3 casos de integrantes de comunidades mapuche que han muerto como consecuencia de la acción de agentes del Estado. Hay centenares de casos de tortura, tratos crueles, afectan a niños y todos ellos generan reacción. Y lo que se ha visto en estos días, por lo menos anoche, ¿no es cierto?, en la ciudad de Temuco, es que Carabineros ha actuado con mucha fuerza. Hoy, a esta hora, se desarrollan estas marchas que estaban previstas para como una protesta frente a la existencia de zonas de sacrificio, pero que se han sumado, ¿no es cierto?, a esta indignación. Hay un clima muy complejo y posiblemente estos días van a ser así. Hay que pensar más en el mediano o largo plazo, porque de pronto, en corto plazo, se requiere de investigación, determinación del o los responsables, de los autores, también de los responsables políticos. Uh-huh. Hay que señalar que en última instancia la responsabilidad por las fuerzas de orden y de seguridad es del Ministerio del Interior. Por lo tanto, hay de comprobarse la información de la familia, el testimonio de un niño detenido que iba en el tractor con Camilo Cachillanca, de que fue un disparo por la espalda, por la cabeza, por detrás del Comando Jungla. Hay una responsabilidad política. Yo creo que es fundamental que en estos días se den pasos en ese sentido. Ahora, la conflictividad interétnica en esta región no es nueva y requiere de políticas más coherentes, porque lo que hemos visto en estos meses de gobierno es una incoherencia total. Por un lado, un plan de paz y diálogo, y por otro lado, un comando entrenado para la guerra. Entonces, el diálogo requiere de confianza. Requiere de un clima de entendimiento y el Comando Jungla anunciado e instaurado por el presidente Piñera acá no contribuye en nada a ese diálogo y a esa paz.
Hoy, hace un rato, el diario La Tercera, en sus versiones electrónicas, ha hecho circular un parte de Carabineros, que extrañamente llegó al diario La Tercera, en que el uno de los, se supone que en este parte se detalla que uno de los pilotos de los helicópteros habría visto cómo Camilo Catrillanca se bajaba de uno de los autos robados y se subía a este tractor y se cambiaba de ropas. Este tipo de cosas que no es nueva en Carabineros, que hemos visto montajes peores incluso que este, vienen a agregar más problemas todavía a lo ya conflictivo de que es la situación.
No cabe duda, es una versión, la había escuchado, que no corresponde en absoluto con el testimonio de la familia, y también con la posibilidad real de que eso haya ocurrido, digamos. Entiendo que el robo de vehículos ocurrió en un lugar muy distante. Y bueno, eso tendrá que ser determinado por la justicia, digamos. En lo que respecta al Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy día sus funcionarios regionales estuvieron en terreno para la investigación de los hechos con la Policía de Investigaciones, y esperamos que eso arroje conclusiones que permitan más certeza sobre lo que allí ocurrió.
La directora del Instituto Nacional decía hace un rato en otro medio de comunicación que ella supo de la participación de profesionales del instituto y de un pariente, además de la víctima, en la autopsia, y que el informe establecería claramente que los disparos fueron por detrás, por la nuca.
No cabe duda, eso se informó anoche, tarde y hoy en la mañana, de que la autopsia fue determinante en ese sentido, y el servicio médico legal, digamos, hizo el procedimiento de manera, digamos, adecuada y con observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de modo que eso es concluyente. Ahora, el tema que es paradójico, que también ha sido señalado por la directora del instituto y por muchos otros actores, es que hace un comando preparado para la lucha contra el terrorismo, combatiendo lo que el propio ministro del Interior reconoce como un delito común. Es otra paradoja de la que el gobierno tiene que hacerse cargo, porque es absolutamente contradictorio.
¿Qué es lo que viene, José Elwin, en la zona, a tu juicio? Porque el gobierno ha respaldado el actuar de Carabineros, lo hizo el propio presidente a través de un tuit, el ministro del Interior. Bueno, ya todos sabemos la versión que se ha entregado, incluso antes de conocer la investigación. Recién se inicia, ¿no? Pero con estos antecedentes existentes, el gobierno ha respaldado a Carabineros, y sucede que Carabineros va a tener que seguir enfrentando una situación que probablemente se va a generar más violenta en la zona, justamente por el pesar, la molestia, la indignación que generó este hecho.
Bueno, los gobiernos, hay que señalar que no solo de este color político, digamos, de los últimos 15 años han respaldado plenamente el actuar policial en los casos anteriores a los que me refería, en todos señalando que habían sido fuego cruzado, atacados por, y en estos tres casos, en definitiva, se ha demostrado que no hubo tal enfrentamiento, que fueron homicidios, digamos, muchas veces por la espalda, con un uso absolutamente desmedido de la fuerza. Yo creo que es posible que el gobierno se mantenga en esa postura mientras la justicia no determine lo contrario. Esperemos que la justicia, digamos, actúe de manera imparcial y que ello lleve al gobierno a asumir su responsabilidad y a adoptar las medidas administrativas, medidas políticas, pero también yo creo que hay un, más allá de lo investigativo, de lo judicial y de lo policial, aquí hay un tema político de fondo, Y yo creo que el gobierno ya tiene que sopesar que su estrategia de guerra no es una estrategia propicia, que no es compatible con la construcción de escenarios de diálogo, y que tiene que avanzar en esa dirección. Yo creo que ese debiera ser la lección más importante para el gobierno de lo que viene para adelante.
Ahora, como tú dices, José Elwin, esto no es solamente este gobierno, ha sido una constante en general el respaldo a la fuerza policial, y más allá de considerar o no terrorista los delitos, en general se ha aumentado los efectivos, siempre se ha tratado de enfrentar la situación con más de lo mismo. Esto significa que, además, al repetirse, hay una total ruptura de las confianzas. ¿Cómo se pueden restablecer ahora el diálogo con el diálogo del país, que se había avanzado en algo?
Yo creo que ese es un gran desafío. ¿Cómo establecer las bases para un diálogo? Como observatorio, organización no gubernamental basada acá en la región, nosotros hemos estado mirando a cómo en otros escenarios, en otros contextos geográficos, digamos, de América Latina y fuera de América Latina, en escenarios de conflicto muy similares y a veces más graves que este, se ha logrado revertir esa conflictividad, y se ha avanzado hacia acuerdos constructivos. Y hay muchas experiencias en ese sentido. Y yo creo que es hora de que empecemos a mirar esas experiencias, porque está claro que de esos conflictos, así como de otros conflictos, no solo étnicos, sino que también políticos, pensemos en Colombia, lo que ocurrió con los acuerdos de paz, no se sale con más,
más violencia,
metiéndole más benzina al fuego.
José Elwin, por último, el fiscal Roberto Garrido, que se ha planteado como, ha sido designado como fiscal con dedicación exclusiva, ¿da confianzas de acuciosidad investigativa, de imparcialidad respecto de los hechos?
Mira, prefiero no pronunciarme, digamos, y no prejuzgar, digamos, esperamos que desarrolle bien su función.
Él es el encargado de temas de derechos humanos, según se ha publicado en la Fiscalía de Temuco. ¿Eso es correcto o no?
Así entiendo, sí.
Ahora, en general se esperaba, o algunos actores habían dicho que lo ideal hubiese sido que se nombrara un fiscal de otra zona, un fiscal de dedicación exclusiva, especial, pero que viniera, ojalá, de Santiago, que tuviera una mirada un poquito más distante e imparcial.
Hubiese sido el ideal que hubiese ocurrido así, pero bueno, es quien va a tener el conocimiento del caso, y yo sugeriría colaborar con esa investigación y esperar sus resultados.
José Elwin, consejero del Instituto Nacional de Derecho Humano, director del Observatorio de Temuco, un millón de gracias por la gentileza de conversar
gracias
con nosotros.
Gracias a usted y a Radio Universidad de Chile.
Un gusto saludarte, José. Buenas tardes.
Igual.
Buenas tardes. Fíjate que, a propósito de esta constante, que ya es un patrón de conducta de los gobiernos en el país, a pesar de que se había avanzado un poquito, había una luz de esperanza, sí. Por los diálogos que se impulsaron, porque además cuando se involucra a más actores, en este caso los empresarios, que son parte del problema y por lo tanto debieran ser parte de la solución, se habían generado más expectativas. Hoy día, en la Cámara de Diputados, la Comisión Investigadora del caso Huracán, justamente el caso que demuestra cuán vulnerable a el engaño, cuán vulnerable a el montaje está siendo la institución, que es la que da la versión oficial en este caso y que repite el propio gobierno. Claro. Y ha dicho que las responsabilidades políticas hay que hacerlas extensivas al ex subsecretario Mahmoud Alewi y al ex ministro del Interior Mario Fernández.
Bueno, por el caso Huracán, sin duda que los responsables son ellos.
Claro. Ahora, con este antecedente, pero, es un proceso que está en pleno desarrollo, ¿eh? Todavía no hay ni siquiera juicio oral. Hace dos días le dieron decretaron la medida cautelar de uno de los oficiales involucrados, en fin. Y con todos esos antecedentes, realmente cuesta entender, además, la falta de responsabilidad política del gobierno, no, porque si es evidente que tú no puedes respaldar incondicionalmente a Carabinero en una situación que es un verdadero polvorín el que hay.
Están atrapados en sus propias decisiones.
Claro, porque ahora es muy difícil dar marcha atrás. O sea, para dar pie atrás tiene que rodar alguna cabeza de la primera línea del gobierno. O si no, no sé cómo se puede explicar. Entonces, cuando salga la investigación, cuando se empiecen a conocer más antecedentes, cuando se establezca, bueno, ya está establecido, porque hay cuestiones científicas que no se pueden rebatir.
Fíjate que es que es tan terrible todo esto, porque esta situación que hay en esa zona, que se ha tratado de llamar de un terrorismo casi desatado, y que es la zona que está ardiendo por los cuatro costados, etcétera, y uno saca la cuenta que en los últimos 10 años personas no mapuches muertas en la zona, en esta zona incendiada, lamentablemente dos, y muy terrible, el matrimonio Luxemburg-Mackay, y no hay más. Los atentados que hay son atentados a propiedad, son atentados a propiedad maderera y a maquinaria. Entonces, crear el comando jungla para una guerra que no existe. Hacer la foto que... ¿Te acuerdas que lo comentamos? Esa foto del presidente de la República anunciando al comando jungla con estos señores desplegados detrás y mirando de frente, declarando la guerra.
Con armamento pesado. Con tecnología de guerra.
Mira lo que está pasando hoy día. Y esto, como bien lo decía José Elwin, esta contradicción entre tener al ministro Moreno tratando de armar una salida media economicista, uno podrá tener reparo a algunas cosas, pero que por lo menos va por el camino de los diálogos, y por el otro lado una guerra ante un terrorismo desatado que no existe. De verdad, claro, es muy complicado.
La verdad es que daba la impresión de que este comando, que son 80 efectivos nomás, y eso no es desde el punto de vista de la magnitud de Carabineros de Chile.
Son los que fueron a Colombia.
Sí, pero ese es el comando.
Pero a eso le meten más. Ayer andaban 200 tipos en el...
Pero es que son los efectivos de la zona.
Y le meten
pero
más.
El comando son 80. El comando entrenado que tiene la tecnología este que sabe manejarla son 80. Entonces, la verdad es que daba la impresión de que era un símbolo para manifestar una especie de voluntad sin cuartel de combate contra la delincuencia en la zona y contra la violencia en la zona, pero que no iba a actuar o no se le iba a permitir actuar de verdad en el contacto con las comunidades. Daba la impresión de que hasta ahora, porque de hecho se sabe de una sola procedimiento del comando jungla, que fue en un robo de maderas. En general estaba haciendo rondas en la zona más rural, apartado de las comunidades. Y yo creo que esta es la primera vez que entra en contacto directo con las comunidades. Y ocurre lo que todos sabíamos que iba a ocurrir si eso pasaba, si eran realmente expuestos a...
Pero si los prepararon para eso, los inventaron para eso.
Sí, entonces, pero yo siempre pensé que era más cuento.
No, po.
Y es que no, lamentablemente
es
no.
No es cuento, pues. Si eso es lo terrible, para eso son. Para eso lo llevaron a Colombia, a la guerra desatada. Colombia tenía una triple guerra, guerrilla, narco y paramilitares. Ahí lo llevan. Y le ponen jungla. O sea,
con el consiguiente mensaje político de que es considerado el territorio de la Araucanía como eso.
Pero por supuesto.
Como una zona completamente tomada por la violencia, el terrorismo y la delincuencia.
Y por eso yo te hacía esta decir, en 10 años, ¿cuántos muertos? En Colombia son miles donde actúan esto. Y no solo los paramilitares, sino que estos comandos que fueron preparados tienen denuncias de asesinatos innecesarios, de matar gente, de inventar pruebas, todo. Entonces, no, esto todo mal. Todo mal. Ojalá que haya más tranquilidad en el tiempo.
Hagamos una pausa.
Y a pausa ya venimos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Oiga, profesor, ¿qué sabe usted de la plataforma de ecología industrial para la región de Valparaíso?
Ese proyecto intenta convertir el problema de la basura en el puerto en una oportunidad para generar empleo y en una industria de reciclaje potente en la región.
¡Qué bacán, profe! Leí que en la comunidad europea calculan ganar más de 2 trillones de euros en 2030, solo potenciando el crecimiento de la ecología industrial.
¡Uy! Con todas esas lucas cambia la bicicleta al tiro.
La ecología industrial es uno de los pilares de la economía circular, Montserrat. Y los europeos invierten mucho en potenciar la economía circular.
Viene un documental que en Dinamarca, Japón, Suiza y China convirtieron sus desechos industriales en oro. Claro que ellos interconectaron sus sistemas industriales.
Justo. Eso se busca en la plataforma de ecología industrial en Valparaíso, Darwin.
Ya, pero ¿hay otras universidades en Chile investigando en este tema?
Jóvenes, sigamos esta conversación en la primera clase presencial del curso Ley REP, Cambio en el consumo y la producción en Chile. Ah, y traigan tíos, abuelos, el que quiera venir está invitado.
Este martes 27 de noviembre a las 19 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia, todos invitados a la primera clase presencial del curso Ley REP, Cambio en el consumo y la producción en Chile. Certifica Universidad Andrés Bello.
Les voy a decir a mis viejos, no se inscribieron en el curso online, pero les interesa el tema, y a sus amigos también.
Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile. Proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Francisco. Ay, ya estoy con la cabeza dándome vuelta.
Figueroa.
Pancho Figueroa. Ex vicepresidente de la FECH, candidato sí. A diputado, Izquierda Autónoma. Uh-huh. Mucho gusto y bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, Francisco, por la invitación.
Bienvenido.
Estamos
sí.
un poco. No, tiene la. El señor Valente está ahí.
Estamos afectados.
Sí.
Por los
conmocionados.
Sí,
este es un hecho muy tremendo.
¿Cómo sí. Lo ves tú?
O sea,
la Araucanía, por cierto.
Felipe me preguntaba al principio, ¿cómo estás? supuesto. Y es imposible decir bien hoy día porque la situación es demasiado crítica. Se veía venir en el momento en que este gobierno creó y le dio todo el apoyo al Comando Jungla, que es nada más que una continuidad con mayores niveles de espectacularidad mediática de lo que ha sido la política del Estado en la transición. Pero creo que estamos viendo un despliegue político impresentable por parte del gobierno. Sostienen todavía la tesis de un enfrentamiento en el cual se habría involucrado de alguna forma Camilo Catrillanca. Chadwick fue muy ambiguo en su punto de prensa, pero lo que dejó de ver fue que era insostenible hacer esa relación después de haber respaldado a Carabinero en toda su versión. Y siguen saliendo elementos en esta línea. A ver, yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Año 2002, si no me equivoco, Lemún, enfrentamiento. Año 2008, Catrileo, enfrentamiento. Mendoza 2009, Collido. Mendoza Collido, enfrentamiento. Todos falso. Y cada uno resultaron ser falsos. Demostrado por la justicia años después. Falso, cada uno. Lo mismo comenzábamos fuera de micrófono lo que pasó con Rodrigo Avilés en las movilizaciones estudiantiles. Y podríamos seguir. Este es un despliegue, el despliegue de un repertorio ya repetido y en cada uno demostrado falso. O sea, hay una cultura en la policía chilena de hacer montaje y de ser respaldados de manera siempre férrea por el poder político. Y aquí estamos viendo el mismo despliegue, ningún aprendizaje, y creo que acá hay varias autoridades que están ya gratis, digamos, en su puesto. El intendente Mayol, primero que nada, salió con unas declaraciones impresentables, fue paradójico porque trató de delincuencia común como si eso justificara un operativo militar y justificara los balazos a Camilo Catrillanca. Y fue como una suerte de salida de la guata de Mayol sin ninguna preocupación por los hechos de verdad, por decir aquí hay que investigar, ni siquiera eso. Chadwick fue un poco más ambiguo, pero terminó poniéndole piso también. ¿Y para qué decir Hermes Soto? Yo creo que entre Soto y Mayol no hacen uno. Es increíble la calaña de las autoridades que tenemos. Y acá el Ministerio del Interior tiene que hacerse responsable y el presidente Piñera, porque ellos le dieron el respaldo irrestricto a lo que es una radicalización de la política militar en la Araucanía, como es el Comando Jungla.
Recordemos que Piñera está en Asia, no está en Chile en este momento, y por lo tanto es Chadwick es vicepresidente en este momento.
Sí. Llama la atención la impericia, porque todas estas personas son a propósito de que normalmente motejan al Frente Amplio de ser imberbe, en fin, que algunos lo son, pero como si eso fuera un demérito. Pero sorprende la irresponsabilidad política de, como tú dices, frente a una práctica instalada ya, que es parte de la cultura institucional de la mentira, del montaje, como es Carabinero, ¿no? Y se tomaron harto tiempo. Yo de verdad pensé, esta lentitud es porque ya saben que aquí hay que tomarse las cosas con calma frente a una fuente que no es muy fidedigna, y entonces están tratando de hacer la historia desde otras perspectivas. Y no, era para repetir exactamente la versión de Carabinero. Entonces, me llama la atención la capacidad persuasiva de esta institución, porque le hicieron lo mismo a Lewis Fernández. En fin, todos les creen.
Yo creo que
no les creen, si es que no tienen vuelta.
Yo creo que hay un tema como de contexto grande, que es lo mismo que está detrás de los casos de corrupción que hemos visto en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, que es que la impunidad en la transición respecto de los crímenes en su minuto de lesa humanidad cometidos en dictadura, no fueron resueltos políticamente y fueron puestos bajo la alfombra con una política de, ok, les permitimos, no vamos a buscar responsables, pero ustedes tampoco nos desordenen y llévennos más o menos el amén, una política que hizo la Concertación con las Fuerzas Armadas y Carabineros, ha cambiado de mucha plata y un manto de oscuridad, de una incapacidad de que las fuerzas de orden, seguridad, las fuerzas armadas se sometieran al poder civil. El resultado fue que hacen lo que quieren y están acostumbrados a hacer lo que quieren, de arriba hasta abajo. Y creo que el contexto viene de allá, de una transición en la que se naturalizó la separación completa de estos organismos del poder civil. Y eso fue creado para mantener la gobernabilidad. Hoy día estamos viendo los frutos y los casos de corrupción son lo mismo.
Ahora hay un punto, un matiz, que no lo habíamos planteado porque si no, no tenemos como contrapeso, contendor. Mm. Pero Temucuicui es una localidad tremendamente violenta. O sea, ahí yo me acuerdo que uno de los directores de la CONADI una vez fue golpeado, sí, y terminó en el hospital. ¿No? Es una comunidad difícil, ¿no? Particularmente difícil. Entonces, lo que podría ser, pienso yo, frente a esta hipótesis, es que, claro, Carabineros no se atrevió a entrar. Carabineros normales, quiero decir, o los que están instalados, y ninguno es muy normal, pero porque todos son especiales, quiero decir, no por otra cosa.
No son carabineros de tránsito, por
claro, decirlo. Claro, en general son fuerzas especiales. Sí. Pero estas fuerzas especiales, no tan especiales como los junglas, yo creo que no se atrevieron a entrar, o al primer atisbo de a las tres cuarta piedra que les llegó, entonces habrían decidido llamar a estos otros pensando que con eso la iban a hacer súper bien.
Ahora bien, todo esto por el robo de unos autos.
Sí.
Claro, la desproporción, ¿no?
Sí, una desproporción brutal.
Pero efectivamente yo creo que el componente de los antecedentes de esa comunidad en particular generó mucho susto en la fuerza.
Pero no hay investigación, no hay nada, sino perseguir los autos, helicópteros. Oye, pero mira cómo ha ido variando las posturas de los involucrados, uh-huh, del gobierno. Por una parte, la interpelación, que ya sabemos que era interpelar a Chadwick, dice, sí, el gobierno oficialmente que es una oportunidad para que dé su visión por la muerte del comunero. O sea, lo quieren tomar como una oportunidad para diálogo y qué sé yo, no como esto que antes te diría nada, esto es un intento de politizar, no lo como una oportunidad. Y Mayol dice ya oficialmente que informes dicen que bala penetró por parte trasera del, sí, cráneo en el caso de Catrillanca, cosa que ya sabíamos, pero Mayol lo informa y desvincula completamente al comunero fallecido con el robo de autos y ahora llama a esperar la investigación. O sea, se da una voltereta de lo de anoche. A mí me da la sensación de que están atrapados en su propia creación, de que tiene que ver con el análisis que tú haces, Pancho, de cómo se desarrolla la transición también, y que no tienen vuelta. ¿Cómo dicen hoy, saben qué? Hoy día nosotros no le creemos a Carabineros, que investiguen otros, vamos a sacar Hermes Soto, vamos a... Sí. Además son ladrones, además son pillastres, además son mentirosos.
Es que a Mayol se le escapa... Él viene saliendo de ser presidente de la Sociedad Nacional Agrícola.
Así es.
Agricultura. Claro, y parece que sigue haciéndolo. Parece que ese es su rol, sí, más que intendente, digamos. Yo creo que eso le ha pasado a muchos gobiernos de la transición, con los de derecha es particularmente agudo, porque no tienen gente formada en democracia, digamos, y juegan o al autoritarismo derechamente, o a usar al Estado para beneficio de intereses, en este caso empresariales, de las grandes forestales, que yo creo que eso es lo que pasa muchas veces en el sur. Que el Estado, en el fondo, opera como un instrumento también de esos intereses. Y claro, acá el tema de la violencia, hay efectivamente ejercicios de resistencia violentos en la Araucanía. El tema es que hay que preguntarse no solamente el origen y irse en una discusión profunda, sino que la resolución es política. Y con estos dirigentes una resolución política es imposible. O sea, Mayol respondió de la guata con el latifundista que lleva adentro, sin ninguna conciencia sobre el rol que tiene como autoridad pública, respondiendo mucho más en función de su ex, parece que actual rol de jefe de Luz Latifundista y de sus grandes empresarios agrícolas, y eso no es admisible en un gobierno supuestamente democrático. Yo quiero agregar otra cosa, pongamos las cosas en contexto con lo que ha pasado este año. La derecha está jugando con fuego. La derecha, supuestamente... Acordémonos, derecha social, decía Osandón, derecha liberal, decían los Evópolis que querían hacer, compasión, derecha moderna, el de presidente Piñera. Toda esa derecha, todas esas palabras han quedado completamente vacías, porque expulsión masiva de haitianos con esta faramalla del retorno humanitario, con esta creación discursiva, aula segura, que no soluciona en nada el problema. Nada. Ahora esto... O sea, estamos viendo una derecha que está usando estrictamente para beneficio de corto plazo una política de miedo, de validar las soluciones de fuerza autoritaria, impidiendo hacer política, impidiendo que se den debates de fondo, que hayan acuerdos, está desquiciando la discusión. Y Piñera puede creerse todo lo liberal que quiere, prometer una derecha moderna, pero está haciendo un gobierno de extrema derecha. Y yo creo que es un continuo, no, estas cosas no están aisladas, creo que hay una estrategia de reprimir. Creo que hay una gran reacción a los movimientos sociales de los últimos años. El movimiento feminista, el movimiento estudiantil, el movimiento por las pensiones, a sectores de las élites los asustó verdaderamente y salieron a defender sus intereses. Y tienen de todo, tienen provocadores, José Antonio Kast, tienen cuadros políticos importantes, ministro del Interior, etcétera. Tienen muchas estrategias para pa defender su interés. Y creo que estamos viendo eso, esa un poco una mucho exceso de estos sectores por defender sus intereses y impedir que digamos, hoy día hay un déficit democrático muy, muy importante. Se está solucionando por la fuerza muchos temas que son de fondo.
Ahora, una posibilidad es también, piensa tú, que la misma figura de Kast, de Juan Antonio, no Felipe, que es una derecha extrema dentro del arco de la derecha, que incluso salió de la UDI, porque no cabía dentro de la UDI su pensamiento.
Se sentía en una izquierda muy dura.
De un pinochetismo cerrado, en fin. En un contexto internacional, además, de populismos de derecha en auge, y de una reacción, tanto a la delincuencia como a los fenómenos migratorios, muy muy de tripa, de la que se aprovecha el populismo para también alcanzar más poder. Entonces, claro, tal vez desde esa perspectiva, estoy tratando de explicarme lo inexplicable, al gobierno de Piñera le interese también contener esta fuerza de ultraderecha, ¿no? Porque tampoco podemos decir que es una derecha ultra la que está gobernando. Algunos sectores de la UDI, tal vez, algunos. Pero en general es una derecha democrática que ha tratado de por lo menos lavar la imagen de sus vínculos con la dictadura.
Yo estoy cada vez menos convencido de eso, pero entiendo tu ejercicio de forzar una discusión más precisa. No olvidémonos que creo que fueron 36 los diputados de Renovación Nacional que saludaron el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. El presidente en su minuto Desbordes también dio unas declaraciones cuando se supo que iba a ganar Bolsonaro, también bien temerarias. ¿Para qué decir la presidenta de la UDI? Yo creo que no, yo creo que los partidos tradicionales de la derecha están cada vez más tomados por sectores muy muy radicales de la derecha, que utilizan, por ejemplo, a base de apoyo evangélica para defender agendas muy conservadoras, y que hay otros sectores de derecha que intentan hacer algo, cosa distinta, que están más o menos fuera. Trataron de armar algo nuevo con Evópolis, que tiene unas indefiniciones brutales, entonces tampoco es que marque mucho una pauta distinta. Piñera y el piñerismo opera como por fuera de los partidos. Algunos de ellos son militantes, pero no se mandan según los partidos, y los partidos han quedado tomados, los de derecha, por una derecha muy dura. Yo creo que hay que ver Belolio, Jaime Belolio, en la UDI parece una mancha, lunar, digamos.
Belolio
lunar.
Dijo que se iba a ir de la UDI si ganaba Risalbergue.
Y el tema es que la alternativa es Macaya, que hoy día salió también con unas declaraciones, pero brutales. Entonces, yo creo que los partidos de derecha están tan faltos de proyecto, de una revisión de su obra sustantiva, que están afirmándose del voto más duro de derecha. Porque en el corto plazo calculan que les conviene. Vota cada vez menos gente, entonces tienen una estrategia de fidelizar su voto duro. Entonces se ponen cada vez más duros de derecha.
Déjame decirte una cosa que no te va a gustar, y es que de todas maneras este incidente, más allá de que no tiene ninguna proporción con nada en su gravedad, pero cambió la agenda. Y cambió la agenda política, o sea, que estaba marcada, claro, por una campaña para mantener el conflicto en torno a los líderes de tu coalición, del Frente Amplio. Entonces, yo diría que lo salvó también.
Yo creo que, a ver...
O sea, lo sacó por lo menos de la primera fila del
le dio
del
paro, un respirito, digamos, ¿no?
Pero estamos, o sea, todas las semanas pasan cosas y las agendas cambian mucho. Yo siento que, la verdad, la política está muy deteriorada, muy pocas capacidades de construir mayoría, y todas las semanas pasan cosas que creemos se van a tomar mucho rato la agenda, y después viene otro escándalo, digamos. Yo no lo veo así. O sea, efectivamente es algo que copa la agenda y se justifica que la cope porque es muy grave. Pero creo que lo que pasó antes también con el episodio de Gabriel y Maite con Palma Salamanca también debe llevar una reflexión muy sustantiva en el Frente Amplio. O sea, hay que tomar conciencia de la responsabilidad que hay sobre nuestros hombros. No se puede hacer política con tales niveles de desprolijidad. Y yo creo que se aprende así, se aprende pegándose. El tema es que hay que pegarse ese aprendizaje. Y yo creo que es importante la política colectiva, saber que cuando se tienen, digamos, las responsabilidades que se tienen, como la tienen los diputados hoy día del Frente Amplio, pero todos los que desempeñamos alguna responsabilidad pública en las organizaciones del Frente Amplio, tenemos que disponernos a trabajar colectivamente y a no hacer las cosas, digamos, a nuestro antojo, según lo que dicte nuestro estómago, porque en la medida que avanzamos también esos errores son cada vez más costosos. Es distinto cometer esos errores cuando estás partiendo, pero cuando empiezas a generar expectativas en un sector de la ciudadanía, son costosos. Y le das la oportunidad a la derecha para que te ataque. Por supuesto, si es la derecha, ¿cómo no nos va a atacar? O sea, ahora, yo no soy de la idea de quejar y hacer grandes gritos sobre la manipulación que hace la derecha para darnos y su impostura. Obviamente que que tienen una impostura, si no creen en lo mismo que nosotros. Obviamente van a intentar acosarnos para evadir sus propias responsabilidades. Esa es su pega, digamos. No esperamos algo distinto si son la derecha, ¿no? Entonces somos nosotros los que creo que tenemos que actuar distinto. Y bueno, ojalá que ahora se dé el tiempo internamente para que todos los diputados sepan trabajar bien con sus directivas, informar a sus directivas de los pasos que hacen, de las cosas que quieren hacer, tomar en definitiva conciencia de la responsabilidad que todos tenemos.
Oye, lamentablemente se nos fue el tiempo, no alcanzamos a conversar de los procesos de convergencia que se están viviendo al interior del Frente Amplio.
Sí, hay varios.
Los vacíos que también existen, pero tú decías esta derecha que como que no tiene propuesta, pero con una oposición que menos, sí. Etcétera. Pero bueno, el tema este de...
Y se encarga de destacar cada vez más eso, o sea, es, sí, claro. Es solo atacar a la oposición, digamos. Movilizar una suerte de apoyo anti-izquierda, anti-conservación.
Ahora, ya que lo mencionaste, solo un 30 segundos, porque yo creo que este proceso de convergencia, de todas maneras, ayuda a ordenar.
Sí, absolutamente.
O sea, ayudar un poco, en la medida que son menos y están menos atomizados.
Como en dos palabras, en Izquierda Autónoma estamos, y otros movimientos también, yo sé que lo están, definitivamente por dejar atrás toda esta fragmentación en movimientos pequeños, es que no se justifica. Porque estamos para cuestiones más grandes que nuestra historia hasta el minuto muy muy breve en todo este cuento. Así que son pasos que van a ayudar efectivamente a ordenarnos más.
¿Van a converger?
Sí, nosotros estamos en un proceso ya de fusión para crear una nueva organización con el Partido Poder Ciudadano, un partido legal.
Sí, no, si la pregunta es con el movimiento autonomista.
Ah, nuestra posición como Izquierda Autónoma, que la hemos sostenido públicamente desde comienzos de año, cuando lo resolvimos, fue que acá hay que hacer una gran articulación de la izquierda al Frente Amplio, y al menos nuestra posición, y los compañeros de muchas organizaciones del Frente Amplio lo saben, es generar una convergencia amplia, con ellos incluidos. Ahora, estas cosas no se decretan y no son tan fáciles, pero nosotros vamos avanzando, y con los compañeros de Poder Ciudadano estamos avanzando en crear un referente que sabemos va a vincular mucho más al Frente Amplio con las luchas sociales, que no hay que olvidar, no es todo el Parlamento.
Ya, pues nos tenemos que ir, faltan 2 minutos nomás para las 8, viene la ventana, ya andan por ahí dando vueltas, así que tenemos que checarle el estudio. Muchas gracias, Francisco Figueroa.
Gracias a ustedes.
Dirigente de Izquierda Autónoma.
Muchas gracias a usted.
Te perdiste del Parlamento, ¿te habría gustado ser diputado después de la experiencia de tus compañeros?
Es un medio, no es un fin el Parlamento, así que de distintos frentes hay que aportar.
Gracias por tu compañía y vale. Ya seguiremos conversando.
Vale.
Y allá hasta el lunes nosotros.
Sí. Y voy a descansar de ti un rato.
Me parece, es mutuo eso. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Chau.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional. Con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.